Buenas tardes, en el día de hoy vamos a ver el capítulo décimo de la asignatura Economía Política 2 en la macroeconomía en la visión global. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este tema? Pues vamos, como hasta hoy, el núcleo de la macroeconomía reside en el esfuerzo para entender las depresiones económicas y en encontrar formas de prevenirlas. La macroeconomía, podemos decir, por lo tanto, ha ampliado su alcance para abarcar otros temas tales como el crecimiento económico a largo plazo, la inflación, la macroeconomía de una economía abierta. En este capítulo contiene una visión global de lo que es la macroeconomía. Por lo tanto, vamos a resumir qué más vamos a aprender en este capítulo, la diferencia entre microeconomía y macroeconomía, cuál es el ciclo económico y por qué los gestores de la política económica intentan disminuir la intensidad de los ciclos, cómo el crecimiento económico a largo plazo determina el nivel de vida de un país y el significado de la inflación y deflación y por qué es preferible la estabilidad de precios. También veremos la importancia de la macroeconomía en una economía abierta y cómo interactúan la economía a través de los déficits y superávits comerciales. En primer lugar, por lo tanto, vamos a ver la naturaleza de la macroeconomía. Como primera aproximación, vamos a hacer referencia también a las preguntas macroeconómicas. La microeconomía se centra en la forma en que los individuos y las empresas toman sus decisiones y en las consecuencias de estas decisiones. La macroeconomía, por el contrario, examina el comportamiento global de la economía, cómo interactúan las acciones de todos los individuos, todas las empresas de la economía, de forma que surge un determinado resultado económico para el total conjunto de la economía. Podríamos imaginar que las preguntas macroeconómicas se pueden responder simplemente sumando las respuestas microeconómicas, pero esto no resulta del todo correcto. Las respuestas macroeconómicas requieren de un conjunto de herramientas adicionales y un marco de referencia más amplio. La macroeconomía en total es más que la suma de las partes, podemos decir. Una importante diferencia entre la macroeconomía y la microeconomía es que muchos millones o millones de acciones individuales se combinan entre sí y se producen un resultado que no es simplemente la suma de las acciones individuales. El aspecto clave de la macroeconomía es, por tanto, que el efecto combinado de las acciones individuales puede tener consecuencias muy diferentes de las previstas para cada uno de los individuos, y estas consecuencias pueden a veces ser perversas. Macroeconomía, teoría y política. Antes de 1930, los economistas solían considerar que la economía se autorregulaba. Creían que los problemas como el desempleo se corregían gracias al funcionamiento de la llamada mano invisible y que los intentos del gobierno para mejorar los resultados de la economía serían en el mejor de los casos baldíos y probablemente contrapuestos. Durante la Gran Depresión cambió todo esto. En 1936, el economista británico John Maynard Keynes publicó la teoría general del empleo, el interés y el dinero, un libro que transformó la macroeconomía. Según la economía keynesiana, una economía deprimida es el resultado de un gasto inadecuado. Además, Keynes argumentaba que la intervención del gobierno puede ayudar a una economía deprimida por medio de la política monetaria y de la política fiscal. Así aparecen dos conceptos como política monetaria, que se utiliza las variaciones de la cantidad de dinero para modificar los tipos de interés, influir en el gasto agregado, y la política fiscal, que utiliza los cambios del gasto público y los impuestos para influir en el gasto agregado. El ciclo económico. Dentro del ciclo económico distinguimos lo que serían las recesiones o contracciones, que son los periodos de caída de la economía, los que la producción y el empleo se reducen, las expansiones o recuperaciones, que son los periodos de mejora de la economía en los que la producción y el empleo crecen, el ciclo económico, que es la alternancia a corto plazo entre las recesiones y las expansiones, el punto en el que la economía pasa de la expansión a la recesión se denomina pico, y el punto en que la economía pasa de la recesión a la expansión se denomina valle. En relación al perfil económico, si vemos la figura 10.3 de la página 313, en esta vemos una representación estilizada del ciclo económico. En el eje ordenadas mide el empleo, la producción total de la economía. Los periodos en los que las dos variables disminuyen son las recesiones y los periodos en los que crecen son las expansiones. El punto en el que la economía gira hacia abajo es el pico y el punto en que la economía está hacia arriba es el valle. Valle. El sufrimiento causado por la recesión. Casi nadie se queja del ciclo económico cuando la economía se está expandiendo. Las recesiones, en cambio, crean una gran cantidad de sufrimiento. El efecto más importante de una recesión es su efecto sobre la capacidad de los trabajadores para encontrar y mantener empleos. El indicador más utilizado de las condiciones de mercado de trabajo es la tasa de desempleo o tasa de paro. Una tasa de desempleo alta nos dice que los puestos de trabajo son escasos, y que una tasa de desempleo baja nos dice que es fácil encontrar puestos de trabajo. Si vemos en la figura 10.4, vemos la tasa de desempleo que aumenta durante las recesiones y normalmente cae durante las expansiones. Puesto que las recesiones hacen muchas personas pierdan su empleo y también hacen más difícil encontrar uno nuevo, las recesiones empeoran el nivel de vida de muchas familias. Las recesiones son también malas para las empresas, lo mismo que el empleo y los salarios, los beneficios caen durante las recesiones, dando lugar a que muchas pequeñas empresas fracasen y crecen durante las expansiones. El control del ciclo económico. La macroeconomía moderna nació principalmente como una respuesta a la peor recesión de la historia, los 43 meses que empezaron en 1929 y continuaron hasta 1933, la llamada Gran Depresión. El trabajo de John Maynard Keynes, publicado durante la Gran Depresión, sugería que se pudieran utilizar las políticas monetarias y fiscales, como hemos visto anteriormente, para mitigar los efectos de las recesiones. Y hasta hoy los gobiernos vuelven a las políticas keynesianas cuando están en las recesiones. Trabajos posteriores, sobre todo del otro gran macroeconomista como es Milton Friedman, dieron lugar al consenso de que es tan importante frenar las expansiones como combatir las depresiones. Por ello, los gestores modernos de las políticas económicas intentan suavizar el ciclo económico. Crecimiento económico a largo plazo. El crecimiento económico a largo plazo es el aumento sostenido de la cantidad de bienes y servicios que produce la economía. Los ciclos económicos entre la Segunda Guerra Mundial y el 2007 son casi invisibles, podemos decir. Disminuye la fuerte tendencia al crecimiento. Parte del crecimiento de la producción a largo plazo se debe al hecho de que la población y la fuerza laboral está creciendo. El crecimiento económico a largo plazo es fundamental para algunas de las acuciantes preocupaciones de la economía actuales. La respuesta a preguntas clave de la política económica, tales como la capacidad de los países para soportar los costes futuros de programas públicos como el sistema de pensiones o la sanidad, dependen en gran parte de lo que rápidamente crezca la economía en las próximas dos décadas. Cuando el crecimiento se ralentiza, como ocurrió en la década de los 70, puede contribuir a alimentar el estado del pesimismo colectivo. El crecimiento a largo plazo es un aumento aún más importante en los países más pobres y menos desarrollados. En esos países que querrían alcanzar un nivel de vida más alto, el problema básico de la economía política es cómo acelerar el crecimiento a largo plazo. Como veremos, los macroeconomistas no utilizan los mismos modelos para analizar el crecimiento económico a largo plazo que para estudiar el ciclo económico. Inflación, deflación. La inflación podemos definirla como un aumento generalizado del nivel de precios. La deflación como un descenso generalizado en el nivel de precios. Las causas de la inflación y la deflación pueden pensarse que las variaciones del nivel de precios son solo un asunto de la oferta y la demanda, pero no podemos simplemente sumar lo que pasa en cada uno de estos mercados para saber lo que pasa en el conjunto de la economía. La oferta y la demanda solo pueden explicarse porque un bien o servicio concreto se encarece respecto a los demás bienes y servicios. Así nos podemos preguntar, ¿cuál es la causa de que el nivel de precios suba o baja? Pues a corto plazo los movimientos de la inflación están estrechamente relacionados con el ciclo económico. Cuando la economía está deprimida y es difícil encontrar puestos de trabajo, la inflación tiende a disminuir. Cuando la economía está en auge, la inflación tiende a aumentar. A largo plazo, por el contrario, el nivel general de precios está determinado principalmente por la oferta monetaria, la cantidad total de activos que pueden utilizarse fácilmente para adquirir los bienes. Los males de la inflación y la deflación. Tanto la inflación como la deflación pueden causar problemas en una economía. La inflación reduce los incentivos para que la gente mantenga el dinero en efectivo, porque si el nivel de precios crece, el efectivo pierde valor a lo largo del tiempo, es decir, disminuye la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con una determinada cantidad de efectivo. En casos extremos, la gente deja de utilizar el efectivo y vuelve al trueque. Por otro lado, la deflación puede causar el problema contrario. Si el nivel de precio está cayendo, el dinero en efectivo gana valor con el paso del tiempo. En otras palabras, aumenta la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con una determinada cantidad de efectivo. Por ello, conservar efectivo puede ser más atractivo para invertir en nuevas fábricas y activos productivos. Eso puede agravar la recesión. En general, los economistas consideran que la estabilidad de precios es un objetivo deseable. Una economía tiene estabilidad de precios cuando el nivel general de precios varía muy despacio o no varía. Los desequilibrios internacionales. Una economía abierta es una economía que intercambia bienes y servicios con otros países. Un país tiene déficit comercial cuando el valor de los bienes y servicios comprados a los extranjeros es mayor que el valor de los bienes y servicios que los vende. Un país tiene superávit comercial cuando el valor de los bienes y servicios comprados a los extranjeros es menor que el valor de los bienes y servicios que los vende. Tanto los déficits como los superávits comerciales son fenómenos macroeconómicos, son el resultado de situaciones en las que todo es muy diferente a la suma de las partes. El análisis macroeconómico nos dice por qué comercian los países, pero no nos explica por qué tienen déficit o superávit comerciales. ¿Qué es lo que determina si un país tiene un déficit o un superávit comercial? Pues en el capítulo 19 tendremos una sorprendente respuesta. Los determinantes del saldo global entre importaciones y exportaciones residen las decisiones sobre los ahorros y sobre los gastos de inversión. El gasto en maquinaria y en fábricas que a su vez se utilizan para producir bienes y servicios destinados a los consumidores. Los países que tienen un elevado gasto de inversión en relación con sus ahorros tienen déficits comerciales y los países que tienen un bajo gasto de inversión en relación con sus ahorros tienen superávit comerciales. Pues con esto damos por finalizada esta breve introducción de la lección primera que se corresponde con el capítulo 10 del manual. Muchas gracias por vuestra atención. Yo espero la semana que viene con el capítulo 11.